Nos enteramos hoy con una foto muy, muy linda del Chaltén y de los cerros de al lado, que bueno, hubo las cosas que pasan en la montaña, hubo una persona sueca y una persona suiza que tuvieron un accidente, todas las temporadas puede ocurrir algo así, así que bueno, pero esto nos disparó, más allá de que bueno, van dos personas atadas, aparentemente que hay una puede arrastrar a la otra, son paredes prácticamente verticales, muchos cientos de metros. Cada vez que uno lee estas historias la atrapa a pensar cómo es ese deporte, qué adrenalina genera para hacer esa locura vista de aquí, ¿no? Locura de temperatura, de un clima cambiante que no puedes confiar en nada, de vientos del sur que son muy bravos. Bueno, y hay gente que se dedica profesionalmente a esto. Rolo Garibotti es guía de montaña, es autor de un libro con todas las torres que hay en la zona, viene mucha gente del mundo a toda esa zona, y él tiene un libro sobre las dificultades, bueno, en fin, un libro para los escaladores, ¿no? Para la gente que sabe mucho de esto, y como mucha gente que se dedica a estas cosas, como el esquí, hace temporada y contratemporada, en este caso hace Argentina y los Alpes. Rolo, buen día.
¿Qué tal? Buen día, Cholo, ¿cómo estás?
Bien, estábamos aquí diciendo, más allá de estas personas, viste, que han tenido estas cosas que vos debes haber visto muchas, ¿qué genera estar en una pared vertical tratando de ascender con sogas y algunas herramientas menores y un clima que no sabes nunca cómo va a venir?
Bueno, creo que inicialmente, o en algunos casos, la gente hace la actividad por el riesgo, y hay un montón de otros que la hacemos a pesar del riesgo, ¿no? O sea, quizás cuando era más joven con un bagaje para lidiar con situaciones emocionales más pobres, o sea, yo usaba el riesgo como una herramienta creativa para darle un sentido a mi propia persona, ¿no? Ahora diría que es todo lo contrario, o sea, sigo haciendo la actividad porque me encanta el contacto con el ambiente natural, me encanta el cansancio físico, y la hago a pesar del riesgo, ¿no?
Ahora, perdóname, yo estoy viendo las fotos del Chaltén. ¿Por qué lo siguen llamando algunos Fitzroy?
Ah, buena pregunta. Tenés razón. O sea, a ver, el argumento del Perito Moreno en su momento, el Perito Moreno lo que dice es que le cambiaba el nombre a Fitzroy porque el Chaltén, la palabra Chaltén era una palabra genérica que describía montaña humeante en los tehuelches. Pero la verdad, siendo que es uno de los pocos topónimos que nos quedaron de ellos, lo tendríamos que cambiar. Lo que pasa es que el cambio tendría que ser oficial. No sé si me corresponde a mí. Yo, de hecho, en mi libro, en la nueva edición, uso los dos nombres.
¿Cómo están los mapas? En los mapas de la... perdóname, Rolo, en los mapas de la provincia, ¿cómo le ponen?
Cerro Fitzroy.
Qué pena.
Sí, es una cuestión de tiempo. Todos estamos haciendo de a poquito este ejercicio de revisión histórica de lo que ocurrió aquí y del rol que tenemos nosotros y del rol que tuvieron los pueblos originarios. O sea, yo creo que la verdad es una cuestión de tiempo, pero de a poquito creo que vamos avanzando, me parece.
Bueno, la aguja esta, que no es el Chaltén propiamente dicho, ¿mide 3.000 metros?
Sí, 3.000 metros, se llama Aguja Poincenot, es donde murieron estos dos chicos, y el nombre lo lleva el nombre por Jacques Poincenot, un escalador francés que murió acá, cruzando un río, de hecho, cruzando un río, murió en 1952.
Cruzando un río, qué extraño.
Y bueno, en su momento acá vos lograbas cruzar el río Las Vueltas, que creo que en ese momento había una barcaza, y después llegabas acá a lo que sería el centro de visitantes del Parque Nacional, y ahí no había un puente sobre el río Fitzroy, y al no haber un puente la gente que tenía que cruzar variando, y ellos cruzaban de a pie.
Era bravo. Ahora, perdóname, la pregunta es, para hacer 3.000 metros, o sea, 30 cuadras de una persona que está como nosotros en este momento a 3 cuadras del obelisco, para hacer 30 cuadras, el equivalente en altura, ¿cuánto tarda un escalador?
Bueno, el desnivel de esta aguja en particular, el desnivel desde donde hay terreno plano, digamos, hasta la cumbre, serán unos 1.000, 1.200 metros. Lo que tardás en recorrer ese tipo de terreno en terreno vertical, ¿no? O sea, esa distancia en terreno vertical depende mucho de la dificultad. Entonces vos podés tener una pared de roca que fue erosionada por el viento, por el agua, y tiene muchas tomas, muchos lugares de los cuales vos te podés agarrarte, y en ese tipo de terreno vos podés moverte con facilidad y con rapidez. Tenés otros lados donde la pared es más lisa porque geológicamente se formó así, porque el glaciar la erosionó, y en esos lugares requiere mucho más tiempo.
Pero dame un promedio, por ejemplo, por el lugar que vos has subido, ¿cuánto es el tiempo de esos últimos 1000 metros escarpados?
Y yo depende mucho de la dificultad, pero diría dos días sería algo normal.
Dos días, sí. Y a la noche, ¿qué haces cuando te agarra la noche en la mitad de la pared?
Y tenés que encontrar una terracita de algún tipo donde puedas sentarte, recostarte, lo que sea. Si la terraza es muy chica, vas a quedarte encordado, o sea, vas a quedar atado a la cuerda y a un punto fijo a la pared para no caerte. Y si la terraza es un poco más grande, puede ser que te animes a sacarte todo el equipo de seguridad y a simplemente estar parado por ahí con cuidado, ¿no?
Para decirlo en forma muy simple, y perdóname si te ofendo con la brutalidad, ustedes toman una pared vertical y van clavando elementos y sobre eso se van apoyando y clavando otros arriba.
Bueno, eso sería lo que nosotros llamamos escalada artificial. Vos estás usando medios artificiales para progresar. La escalada libre sería cuando vos usás esos medios artificiales para protegerte, para que te tengan si vos te caes, pero haces la progresión con tus manos y tus pies, sin tirar de estos clavos o de estos puntos fijos que vamos colocando. ¿Se entiende? Es una cuestión de fair play deportivo.
Sí, esos locos que uno ve que van colgados de una mano y que van todos buscando pequeñas hendiduras y van trepando como los monos.
Sí, exactamente. Como los monos jugando como jugaría un chico arriba de un árbol, es exactamente lo que hacemos nosotros, pero con una salvedad. O sea, los locos que vos usualmente ves en televisión son los que lo hacen sin cuerda. O sea, el 99% de los escaladores escala utilizando una cuerda. Si tiene una caída, la cuerda lo va a tener. Ocurren errores siempre, pero digamos, los locos que vos ves en televisión que te dan esa imagen del deporte como un deporte tan descabellado, son los que hacen la actividad sin cuerda. O sea, la diversión de alguna manera del deporte es lograr subir a la montaña con un cierto nivel de juego justo, digamos. Entonces, de eso se trata esta escalada libre, donde vos solo usás tus manos y tus pies para progresar y usás los clavos y las cuerdas solo para darte seguridad, para evitar lastimarte.
Rolo, ¿qué comen en esos dos días?
Y usualmente durante el día comes chocolate, comida, fruta seca, quizás te llevas algunos pedazos de queso, o sea, no es que te llevas un gran sándwich, algo así, porque toma mucho espacio.
¿Agua?
A la noche usualmente, sí, agua toda la que puedas, porque imagínate que un día de actividad puede empezar a las 2 de la mañana, haciendo la aproximación de 3 horas hasta el pie, y puede durar hasta las 11 de la noche.
¿A cuánto llega la temperatura ahí en la temporada que se escala? ¿A cuánto llega de noche?
Y no hace mucho frío, ¿no? Este es un clima que es marítimo, digamos. Nosotros acá tenemos los fiordos del Océano Pacífico de acá a 50, 60 kilómetros. Entonces no hace tanto frío, o sea, yo diría que durante el verano, durante la época más cálida de noche, hace algunos grados bajo cero, que es bastante, claro. Que es bastante calor, digamos. O sea, no es que hace 20, hace 2 grados bajo cero a la noche, una cosa así. Entonces vos te dejas toda la ropa puesta, te metes adentro de tu bolsa a dormir y pasás la noche. Usualmente intentás no pasar demasiado frío, porque si pasás demasiado frío, a la mañana siguiente te despertás y no funcionás, no somos superhéroes.
Claro. Somos seres humanos. ¿Y tenés que buscar una terracita para usarla de baño o llevas pañales?
No, usás una terracita de baño. Y ahí está un poquito la discreción del usuario de intentar alejarse de lo que es el camino normal que usarían otros escaladores. Entonces, en los lugares más recorridos, si son paredes, usualmente no ha sido un problema. Pero en las travesías glaciares, por ejemplo, en los lugares más recorridos, se están empezando a llevar tubos de PVC donde vos haces tus necesidades en una bolsa de plástico y las pones en un tubo de PVC y te las llevas con vos mismo.
Rolando,
eso se hacen. Sí. Eso se hace en Aconcagua, por ejemplo, para darte una idea.
Esta gente que, bueno, que tuvo el accidente, aparentemente cuando vas atados, la caída de uno y la caída libre que va multiplicando el peso, ¿te puede llevar a vos también arrastrado?
Bueno, normalmente tenés puntos fijos que aguantan muchos, muchos kilos, que aguantan tipo 2.000 kilos entre uno y el otro. Entonces es imposible que vos tires al otro. Acá seguramente hubo un error humano, digamos, es posible que haya habido un error, no hubo seguramente un error de equipo, o sea, las fallas de equipo raramente suceden, puede haber sido, pero es posible que haya habido un error humano, o sea, es lo que siempre pasa, la verdad es, en general son no saber juzgar bien una situación, pensar que algo es muy fácil, usualmente los accidentes ocurren en el terreno más fácil donde estás prestando menos atención, ¿no?
Decime, Rolando, no sé si acá en Chaltén, pero en otras montañas, ha quedado mucha gente que no se rescata, que van quedando muertos.
Bueno, en las grandes cadenas del mundo, digamos lo que sería todo el Himalaya y Alaska, esta zona, incluso, sí, muchas veces quedan cuerpos porque son, o los accidentes ocurren en lugares muy remotos donde no hay los medios para retirarlos, ¿no? Ahora acá se está intentando que eso no continúe adelante de esa manera porque ya hay un nivel de uso que en los años 70 quedaba un cuerpo en algún lado, nadie lo iba a ver nunca más porque había 10 locos que venían acá por año. Ahora somos un montón que estamos viniendo todos los años y la verdad no le hace ninguna gracia a nadie encontrar un cuerpo y por respeto al finado lo que corresponde es moverlo a un lugar donde pueda descansar en paz.
¿A vos te ha tocado profesionalmente rescatar cuerpos?
Sí, una vez, sí. Y sinceramente, o sea, cada vez he participado en la organización de varios rescates de finados. Y sinceramente lo hago solo por ayudar a la familia, obviamente, claro. El finado está, no hay mucho por hacer por él, pero lo importante es, en este caso, en el caso de estas dos familias, por ejemplo, vos imaginate, se les muere el hijo, el hermano, el novio a 5.000 kilómetros de su casa, lo importante es que haya alguien ahí que dé la cara, que les responda sus preguntas, que le hagan sentir que la vida de su hijo valió la pena, que está siendo bien tratado, que se está prestando todos los recaudos que se pueden prestar, etcétera, ¿no?
Bueno, ¿hasta qué altura tenés comunicación posible?
Y ahora mismo, bueno, tenemos señal de celular en Chaltén desde hace 2-3 años y desde algunos lugares en la montaña se puede agarrar y si no uno lleva una radio VHF o un teléfono satelital, entonces en esos casos tendrías comunicación posible desde cualquier lado.
¿Estos chicos no tenían?
Bueno, estos chicos, la verdad es que cuando el accidente ocurrió no tuvieron tiempo a nada.
No tuvieron tiempo, claro, cayeron.
No había comunicación posible, pero sí, la comunicación es muy importante y es muy importante que la gente tenga un medio de comunicación, porque en casos donde ocurre un accidente menor, es muy importante que puedan dar la alarma cuanto antes posible.
Rolando, la verdad que mucha admiración por tu trabajo y desde aquí un gran pero gran abrazo.
Un pequeño comentario. La actividad es una actividad muy, muy positiva que te deja memorias que te vas a recordar toda tu vida. Los ambientes naturales son increíbles, ¿no? Es una lástima que muchas veces nos toca hablar cuando suceden este tipo de situaciones, pero digamos, realmente es una actividad que enriquece un montón. Eso era lo único que quería dejar como último pensamiento, digamos.
Gracias, Rolo.
Bueno, gracias, Cholo. Chau, que tengas buen
bueno,
día.
Bueno, Rolo Gariboti, aparentemente si sos cuidadoso, uh-huh, aparentemente hay menos, seguro, claro, menos accidentes y hay lugares donde podés ir o no. Me sigue pareciendo un muy valiente.
Muero de miedo.
Dormir en una terracita arrugadito.
No, tremendo.
Acordado.
Atado, claro. Atado y con una tormenta por ahí.
No, sí. ¿Y cuántos grados bajo cero?
Acá que no era tanto ese problema. Acá, ¿no? En Chaltén,
En otro lado.
No cuenten conmigo.
¿Eh?
Yo soy incapaz. Sí, yo también.
No, déjame.
Solo para la película, chulo.
Disculpame, yo te espero en el hotel calentita. Vos andás lo que quieras, yo te espero.
Bueno, una cuestión que leí hoy que no lo puedo creer, estoy muy orgulloso. El Chalten, el pueblo de Chalten es la segunda ciudad más recomendada por una importante de estas revistas que recomiendan lugares para ir, luego de Washington D.C. Como no sé qué no sé por qué compararla con Washington D.C. ¿Qué comparan? Segunda ciudad a visitar.
Qué lindo.